Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Hello, Mamix. Ya se la saben. Otro día y otro podcast. Amix, hoy vamos a hablar de emprendimiento, de joyería, de qué cosas se pueden enfrentar los emprendedores aquí en este país. Lecciones que veo que, bueno, les sirven mucho, les encantan. Y tengo una invitada muy, muy especial, Thalía, la dueña de una joyería mexicana hermosa, Malva Rosa. Thalía, bienvenida. ¿Qué presentación puedo yo darte? ¡Preséntate con la audiencia!
Bueno, yo me llamo Thalía, soy creadora de Malva Rosa. Llevo 6 años haciendo joyería orfebre. Me gusta hacer todo en mi taller. Pues no sé, me gusta mucho la naturaleza, me gusta como el abstracto, como que creo que puedo encontrar ideas en todo momento, eso me gusta mucho y puedo reflejarlo en mi joyería. Y lo que más me gusta últimamente es como que la gente puede empezar a expresarse a sí misma en piezas que yo empiezo a hacer para ellos y lo hacemos en conjunto.
Ah, wow. Uh-huh. O sea, también tienes como diseño bajo pedido, digamos, uh-huh, que de alguna, sí, manera. Thalía, ¿de dónde eres? ¿En dónde nace Malva Rosa? Si lo estoy diciendo, uh-huh, bien, ¿Malva Rosa o Malva Rosa?
Malva Rosa, sí.
Malva Rosa. Uh-huh. ¿Y qué estudiaste?
Yo estudié diseño industrial ya hace bastante tiempo y Malva Rosa surgió hace aproximadamente 6 años. Yo en ese momento estaba saliendo con el que ahora es mi esposo y creo que fue una clave muy importante. No sé por qué.
Últimamente estamos muy emocionales en este podcast. Algo pasa con las chicas.
Fíjense que antes yo como que era una persona que era como muy reservada, muy seria, muy, muy cerrada. Y creo que llegué a una edad en la cual me empecé a encontrar un poco más con mis sentimientos. Y ahora muchas cosas me hacen llorar, pero...
Muy fuerte, Bruno está impactado. Aquí nuestro queridísimo productor, el, sí, más icónico de este lugar, está muy impactado porque pasó lo mismo ayer. Hay una hora aquí en, wow, esta. ¿Verdad, Bruno? ¡Grita!
Sí, sí, sí.
Ayer igual lloramos. Yo lloré y también le dije que había estado muy desconectada de eso y que quién sabe qué pasó, algo que últimamente me siento muy sensible ante muchísimas, sí, cosas, pero no te preocupes,
bueno,
estamos,
pero
entre amigas.
Son como lágrimas de felicidad, o sea, alegría de
también
como...
También la mía ayer. Uh-huh.
Muy bonito. La verdad, tengo una colección que se llama Blue Eyes, que justamente son unos ojos con unas lágrimas de la piel azul y azul, y reflejan eso como ese sentimiento de a veces llorar por cosas que simplemente te pueden hacer sentir como triste, pero también de alegría. Entonces, creo que cuando empecé a sentirme conectada con estos sentimientos en ese momento fue cuando hice esa colección.
¿Y dónde encuentras tu taller? ¿Dónde está tu taller?
Mi taller, bueno, yo vivía en Ciudad de México, y ahí fue cuando empecé Malva Rosa. Cuando yo conocí al que es mi esposo ahora, yo trabajaba en una empresa y a varios nos dieron cuello. Entonces, dentro de esas fui yo. Y yo estaba como muy triste, pero él me dijo como, es tu oportunidad para hacer lo que quieres, ¿no? Entonces, date ahorita el chance, métete a estudiar. Porque cuando yo estudié en la universidad, todavía no daban joyería. Ahorita en diseño industrial ya lo dan, pero en ese momento no. Entonces, fui como a varios talleres, pero ninguno me terminaba de gustar. Después me metí a uno y fue lo de la pandemia, entonces muchas cosas las aprendí como por YouTube, o sea, literalmente me metía y más o menos veía cómo lo hacían y yo medio lo hacía y todo, pero cuando ya me metí de lleno a este último taller donde aprendí más, fue donde pues ahí me empecé a especializar y fue donde la marca empezó a comenzar.
Thalía, estás tocando un punto bien importante y que estábamos platicando un poco antes de empezar esta grabación, la importancia de tener en tu pareja un apoyo. Para ti, ¿qué tan importante ha sido y cómo lo has vivido justamente desde esta parte de tener a un cómplice, a un amante, a un compañero de vida?
Yo creo que, bueno, no lo quiero idealizar en el aspecto de que todas las mujeres debemos de buscar ese compañero. Las que tienen la fortuna de tener, de poderlo hacer por sí mismas, la verdad es que muy gratificante, pero en mi caso creo que sí necesitaba ese empujón y él fue la única persona en ese momento que como que decía, tú puedes y está increíble lo que diseñas y ahorita mira, no encuentras el público adecuado pero va a llegar, vas a ver, entonces siempre me ha dado el empujón y hasta ahorita que yo ya empiezo a pensar en retroceso, me doy cuenta que soy la persona que soy gracias a que él siempre tuvo como eso, ¿no? O sea, y tampoco lo quiero decir en el aspecto, por ejemplo, de mis papás, que de repente ellos eran como, es que a Talía le gusta hacer de todo, pero no hace nada, ¿no? Yo hacía como calzado, sé coser, o sea, como varias cosas, pero como que me decía, nunca terminas de hacer nada. Y mi esposo me decía como, sí, lo vas a lograr y eres muy buena. Siempre me dice, eres muy buena en lo que haces, eres muy buena, que nunca se te olvide. Y me dan bajones, porque ahí me han pasado años que de verdad las ventas son muy bajas. O yo como que de repente digo, ching, como que no estoy conectando y él es el que siempre está atrás de mí. No, vamos a apoyarnos. Y ahora, de repente, cuando él tiene sus bajones, yo soy la que estoy de que, no, tú puedes, eres muy bueno. O sea, de verdad creo que lo importante en esa relación es que nos admiramos mucho.
Uh-huh. Aquí me encantaría saber por qué pasado, de hecho, como por un momento, eso, ¿no? Haces todo, pero no haces nada. Hablas de todo, hasta hay gente que me sí. lo ha recriminado, ¿no? Te quieres sentir experta en todo. No, yo no me quiero sentir experta en nada. Es que tengo una mente muy curiosa y muy creativa. Con todas estas cosas que uno va desarrollando, todas estas habilidades que uno quiere ir tomando, ¿cómo encontraste esta llamarada en la que te sentaste y que te enfocaste un poco más en la joyería? Porque quién sabe, mañana puedes hacer textil, mañana podrías hacer un mueble, mañana te podrías aburrir, porque somos así, o sea, nos podemos aburrir de hacer las cosas. Pero ¿qué fue esa llamarada o qué te hizo sentir que conectaste con la joyería, que te enfocaste en ella y que de ahí ya 6 años de estar enfocada en tu marca?
Yo creo que lo principal ha sido la conexión con la gente. O sea, hace 3 años casi tenemos una tienda en Mérida que se llama Samá, y Samá empezó como un espacio para Malvarrosa y ahora es un espacio donde convivimos varias diseñadoras, porque la verdad la mayoría son diseñadoras nada más, y toda la gente que llega y conecta y te dice como, es que está increíble, es que este diseño está padrísimo, tanto en la joyería, ¿no? De que, wow, o sea, de repente yo no soy como muy de decir, ay, yo soy la que lo hace, pero, ay, qué padre, no sé qué, ¿dónde se hace? No, pues aquí en el taller, les enseño el taller, porque en la entrada está como toda la ropa, la joyería y todo, y en la parte de atrás está el taller. Entonces ahí la gente puede ver cuando yo trabajo. Y cuando se dan cuenta es como, wow, lo que tú haces. A mí al principio me daba un poco de pena y aplicaba eso de que, no, ¿sabes? Me sé chiquita. Y ahora es como aceptarlo, decir, ay, muchas gracias, así. Y parece tonto, pero la verdad es que sí es un reto dar como ese cambio y poder empezar a aceptar esos halagos de la gente y empezar a generar como esa conexión. Entonces cuando yo empecé a diseñar cosas en Malvarrosa, que tienen mucho que ver tanto la naturaleza como el cosmos y el espacio, me gusta mucho, y la gente empezaba como a decirme wow y a preguntarme, y así esa conexión hacía que yo sintiera, no sé, como algo que me encantaba, y creo que eso me ha permitido que todos los días lo disfrute, porque yo, o sea, por ejemplo, ahorita estoy de vacaciones porque sí necesito un poco de inspiración, pero yo soy la persona más feliz de estar en su taller todo el día. O sea, soy súper workaholic, me encanta probarme los vestidos de otros diseñadores, me encanta estar lijando, puliendo mientras escucho un podcast, no sé, o sea, me podría dormir ahí, aunque obviamente eso sería lo peor, o sea, sería muy malo, pero me apasiona demasiado lo que hago y me encanta ver lo que hacen también otras diseñadoras joyeras, que también de repente la industria es complicado porque puede haber muchos egos, muchas envidias, y al principio sí llegué a conocer gente así, pero gracias a Dios he conocido por algún motivo más mujeres diseñadoras que hacen cosas increíbles y que me inspiran muchísimo.
Hablaba hace poco, ¿no?, con una amiga de la importancia de hacer lo que uno ama y que a veces lo vemos tan superficial y que la gente sigue creyendo que hacer lo que amas y que ser el dueño de tu propio negocio es ser millonario y traer un auto deportivo y comer en restaurantes de lujo, y que todo el tiempo nos están como metiendo esta idea errónea de lo que es el éxito. Y para mí la verdad es, en mi caso, estar en un set o estar escogiendo ropa o estar vistiendo a alguien que se sienta bien con lo que le hago, y eso para mí ya es una felicidad, estar en este espacio, que no me da un sueldo, pero lo disfruto tanto, estoy tan feliz, estoy con personas tan maravillosas. Que tú, ¿en qué parte has encontrado el éxito?
La verdad es que ahora que regreso a Ciudad de México, siempre la veo diferente y es una ciudad que también me inspira mucho, pero ahora que vivo en Mérida, mi vida cambió totalmente, me empecé a acercar más como a la naturaleza, a la cultura. Me doy cuenta todos los días que despierto y digo, wow, vivo en una casa que no tengo que pagar una renta. No es mi casa, es de mi esposo, pero bueno, vivo ahí con él, ¿no?
Ay, perra, pues qué, pero mira, qué vas, qué alegría, honestamente.
Cuando quieras te invito, yo
un
feliz.
Un aplauso al marido.
Y veo mi jardín y me encantan mis plantas y salgo y luego me doy cuenta que llevo 2 horas ahí como medio cortando cosas y poniéndole agua y viendo las abejas. O sea, todo eso para mí, yo digo, es que esto no se compara, nunca se va a comparar con ir a comer a un buen restaurante, ¿no? Para mí eso es muy gratificante, es muy bonito la conexión que tengo con la naturaleza, bueno, que me permite, la verdad, la vida. Siento que soy demasiado afortunada. Y eso, agarro mi bici, me voy en bicicleta a mi tienda, el poder estar dándole la bici, viendo la ciudad. No sé, todos esos pequeños momentos, ir a la playa, ver cómo pasan los flamingos a las 5 de la tarde de regreso, los patos, escuchar. O sea, creo que no hay más. O sea, eso es oro para mí, vaya. O sea, es éxito total.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. De verdad, esas historias reales, esas vidas que a veces parecen mundanas, se me hace lo más bonito. ¿Sabes cuándo cambió mi perspectiva? Sí, hay una película, voy a abrir paréntesis, que bueno, me estaba yo berreando, la vi yo a solas, uh-huh. Porque vi las reseñas, ¿no? Yo estaba berreando que es Perfect Days, es una película japonesa,
sí, sí.
En la que uh-huh. enseña la vida de un limpiador de baños japonés, ¿no? Y todos los rituales que él hacía en su día a día. La belleza de la simplicidad, la belleza de la rutina, ¿no? En algún momento llega su hermana, que claramente tiene mayor poder adquisitivo y lo que sea, y le dice, ¿no? O sea, qué desperdicio tu talento, qué desperdicio lo inteligente que eres limpiando baños. Y que él mencionaba, ¿no? O sea, que él se sentía feliz con toda la rutina que él... La película además está bellamente fotografiada, pero mira, yo estaba berreando porque en ese momento yo estaba de que chaqueteándome de que era el éxito, si yo quería más dinero, si yo quería más tal, y me llegó tan profundo que esa película es una de las que ha cambiado mi vida recientemente. Y dije, claro, la belleza de lo cotidiano, tengo de hecho un libro que se llama así, La belleza de lo cotidiano, y dije, mira, en esta frase me lo estaba diciendo tan claro desde hace años. Tuve que ver esa película, pero empecé a ver cada detalle de mi vida de una manera mucho más feliz y abundante en todo lo que es felicidad, ¿sabes? O sea, sentirse bien. Y me encanta coincidir contigo en eso, ¿sabes? Y enseñarle aquí a las personas. Dentro de esto, obviamente, que has encontrado esta vida tan bonita, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentaste cuando empezaste tu marca como joyera? ¿Cuáles son los retos a los que las personas se van a enfrentar cuando si quieren emprender una marca?
Sí, la verdad es que yo los animo a acercarse a mí si tienen alguna duda o algo. Y a mí me encanta como poder dar como esos tips y todo a los diseñadores emergentes. Creo que al principio es justamente que piensas que no puedes ser tan bueno como otras personas creen que tú eres. Autosabotearte muchas veces. Pensar que tiene que ser todo perfecto para mostrarlo, principalmente, ¿no? Sobre todo, yo cuando abrí Instagram, tienes que pensar, abres redes sociales y simplemente muestra lo que haces. Porque tienes que mostrarte como tú eres, ¿no? O sea, tu esencia, las personas tienen que conectar con eso y vas a empezar a atraer ese tipo de personas. Y simplemente como, okay, esto no sale la foto perfecta, la voy a subir, pero alguien la va a ver. O sea, alguien va a empezar a entender lo que hago, lo que veo. De repente veo, bueno, me ha pasado con diseñadoras que como, no, es que tiene que ser la foto y el fotógrafo, y yo, no, con tu celular. O sea, no, es como, no necesitas gastar, porque bueno, también la gente va a entender que estás empezando, ¿no? Y de repente irte a este lado, no sé, ayer escuchaba un en vivo que hablabas de Fashion Week. Yo en algún momento trabajaba en una tienda y tuve la oportunidad como de ir solamente así de espectadora. Sinceramente me di cuenta que como que esa relación entre gente no era algo que a mí me gustaba, entonces simplemente me alejé. Y ahora que empiezo a hablar más con diseñadores, de que voy, por ejemplo, en bazar y le pregunto, oye, ¿cómo lo haces? Y así. Y pues obviamente a ellos les encanta hablar de su arte, entonces, están, mira, loco, esta manera y esta tela es buena. Wow, sí, entonces empiezas a hacer una conexión real con los diseñadores y te das cuenta cómo fueron creciendo poco a poco, ¿no? Entonces creo que el principio es simplemente mostrar tu trabajo. O sea, muéstralo, que no te dé miedo lo que va a pensar la gente, hazlo. Que no te dé miedo hacer el oso, o sea, en redes sociales, ¿no? Ay, ¿qué van a decir de mí? Es que yo personalmente no tengo idea si alguien que me conoce ve mis redes sociales, o sea, como mis primos, ni idea tengo. Y nunca me lo pregunto, simplemente yo voy a hacer mi video, voy a hacer así. Y si doy cringe, como dicen, pues ya ni modo, ¿no? Y simplemente eso empieza a hacer que yo conecte con la gente que yo de verdad quiero conectar. Entonces, Cero miedos.
Y las conexiones que haces con los clientes, está lo que hablábamos de Fashion Week precisamente, y yo les decía que es un, había sido, ¿no? Porque me preguntaban por la caída de Fashion Week con Mercedes-Benz y pues di mi perspectiva y lo que yo observé, ¿no? En las últimas veces también a las que yo fui, yo decía que era un círculo súper cerrado, súper mamerto, y en donde realmente no hacías conexiones de nada, ¿no? O sea, mencionaba un lugar como Intermoda, que lo digo, o sea, y no es que tenga algo, pero sí, claro, que generé mucho más conexión con esa plataforma. Sé que le hace falta crecer en muchos aspectos, pero ahí hay personas que realmente están interesadas en la industria. Por eso es que también hay un espacio y por eso también es que se le exige. Y les voy a decir una cosa, al final, cuando ustedes van a abrir una marca, no les tiene que importar lo que el diseñador está diciendo, lo que personas que ni te van a comprar estén diciendo, lo que tu familiar que ni te va a apoyar ni a dar un like te está diciendo, sino lo que tus clientes te van a decir. Y pensar qué le quieres dar a tu cliente y ponerte en el lugar del cliente y decir, y ponerte abiertamente en el lugar del cliente, ¿eh? No solamente desde tu ego, desde tus gustos, sino de lo que necesita. Aquí tú piensas que para poder hacer moda, para poder hacer artesanía, para poder hacer joyería, necesitas, vamos, un título.
No, yo, o sea, yo estoy orgullosa de que estudié diseño industrial porque creo que son de las pocas cosas que le atiné. O sea, como que dije, ay, sí le di ahí. Aprendí muchas cosas que después en la joyería me sirvieron. Sobre todo el perderle el miedo a los materiales, ¿no? Yo utilizaba muchos materiales y ahora que utilizo metal, pues no tengo tanto miedo como lo llegué a ver con otras personas que nunca habían hecho joyería y que de repente era como, ay, me voy a quemar, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, eso fue lo que me ayudó. Pero ahora que tengo Samá, por ejemplo, este vestido es de una diseñadora que no estudió moda, que se llama Anabel, ella se llama Avi, las otras la marca, y hace cosas hermosas, y otros diseñadores que simplemente estudiaron cosas totalmente diferentes y simplemente como que hay cosas que les inspiró y empezaron a hacer ropa y empezaron a ver telas, cortes, entonces hacen piezas muy lindas, creo que muy, no sé, como con mucha alma. Y me he dado cuenta, de hecho desde que vivo en Mérida me he dado cuenta que el círculo creativo, lo podríamos decir así, es como muy, como que no es tan segmentado, la gente se reúne un poco más, entre marcas se compran, que es algo que yo no veía mucho acá. O sea, por ejemplo, no sé, yo tengo una marca de joyería y le compro otra joyera, ¿no? ¿Por qué no? O así ropa. Entonces me doy cuenta que hay mucha comunidad y creo que de repente es importante, ¿no? No hacer una comunidad tal vez enorme, pero sí una pequeña en la cual tú rebotes ideas, ¿no? Aprendas, le preguntas y también le puedes decir literalmente a tu amigo, ¿sabes qué? Eso no me encanta. Ah, ok, o sea, pero no lo va a tomar a mal.
No, tienen la confianza. Es otra perspectiva. O sea, rodearnos de personas con perspectiva y saber también diferenciar los comentarios que no te aportan nada, porque siempre los va a haber, como los comentarios que te pueden ayudar a crecer. O sea, tener bien, de manera bien inteligente, la base del círculo cercano, del círculo del que te rodeas y del círculo del que te alimentas. Ahora, tú que estás más metida como en esta parte de los metales, en esta parte, ¿qué tan fácil es conseguir metales aquí en México? Dígase piedras preciosas, semipreciosas. ¿Qué tan amplio es precisamente el mercado y el consumir en este país?
Por ejemplo, yo, a veces es muy complicado, pero sí puedes encontrar muchas cosas hechas en México, solamente es buscarle. De hecho, hay grupos en Facebook que se dedican así, textiles, e Intermoda creo que también es una buena herramienta, y voy a tratar de ir después. No he tenido la fortuna, pero, o sea, muchos grupos de Facebook he como buscado, y, ah, mira, jade, guatemalita, obsidiana, que a mí me encanta la obsidiana. O sea, vas viendo, ¿no? Trato de utilizar piedras que son mexicanas, y de repente hay gente que, bueno, hay tanta diversidad de piedras que te pide cosas que no, y yo soy como un poco específica, le digo, mira, ¿por qué no intentas esto? Ah, no la conocí, está muy padre, sí. Entonces vas buscando tus proveedores y también yo entre diseñadores, si me preguntan, si es como, ah, intenta acá, ¿no? O búscale por acá. El metal, pues en el centro hay muchísimos lugares donde te venden ya el metal, o sea, puedes tú comprar la plata y te venden ya la placa o te venden el alambre. Puedes hacer cosas, por ejemplo, si tal vez no quieres utilizar plata, bueno, el oro, ¿no? El oro es carísimo, pero bueno, la plata ahí, pero si quieres utilizar metales un poco más económicos, puedes jugar un poco con el latón, que también es un metal muy bonito. Creo que me gusta más el dorado del latón que el del oro, sinceramente. y puedes hacer como una variación. Y hay un lugar que se llama Metales Díaz, creo que literalmente vas, compras tus metales y ya tú los cortas y todo. Entonces, solamente es como meterse un poquito más en la comunidad de los joyeros, orfebres. Hay muchos grupos también en Facebook y puedes preguntar. Y hay orfebres, o sea, súper grandes que de verdad aportan demasiado, que no tienen miedo por mostrar lo que saben. No. Porque también es eso, ¿no? De... sí, hazlo así, de esta manera. Y hay una comunidad muy bonita como de señores adultos, vaya, que como que enseñan. Y también en YouTube hay...
que siguen marcando esa herencia. Y es lo mismo que les digo. O sea, yo alguna vez, en una conferencia que di hace poco, yo les decía, ¿no? Una vez que tú das una idea, ni modo, la idea ya le pertenece al mundo, ya no es tuya. Sí. Pero vas a generar más de compartir, generas más de compartir auténticamente. ¿Cuántas personas no se quieren quedar con su información? Es que es mía, es que yo lo investigué, es que me van a copiar, es que me van a robar, es que eso va a pasar. Y tienes que estar dispuesto a enfrentarlo, pero también cuando uno se ve creativo, dice, no importa, porque mañana voy a crear otra cosa nueva, y mañana voy a implementar otra nueva técnica, y mañana voy a descubrir una nueva piedra con que trabajar, y mañana voy a hacer otra nueva colección. Y eso es incluso para mí ya va a ser cosa del pasado. Sí. Esta colección ya va a ser cosa del pasado. Aquí, ¿qué mitos podrías romper de la joyería nacional? Por ejemplo, ¿no? Uno que así siempre dicen, ay, es que es de latón, qué baja calidad. Y yo, no manches.
Trabajar en latón es complicado.
Trabajar en latón sé que es de lo más difícil. Y además generas joyería súper bonita. Yo tengo joyería de latón. Vamos. Vintage, de los 70s. Wow. Y está perfecta, en perfecto estado. Entonces, ¿qué mitos tú matarías de la joyería mexicana para que se dejen de estar chaqueteando en redes sociales?
Pues creo que la más grande es esa, ¿no? Que como que es
chafa. Si no es oro y es plata, es chafa.
Sí, o mucha gente me dice de repente, no, no, la plata, es que a mí no me gusta la plata porque se mancha. Y así le digo, no, es que la plata, bueno, ustedes pueden ver las piezas que tengo de plata. Muchas veces me lavo las manos con ellas y no tiene ningún problema. De repente, si las olvidamos por ahí y las volvemos a agarrar, pues ya están oxidadas o negras. Pero hay paños, súper rápido se limpia. O en mi caso, muchos de mis clientes les digo, ah, pues solo tráeme las piezas, te las pulo y te las doy. O sea, como tengo ese servicio, me gusta dar cosas que van a durar toda la vida. Porque esa es la idea, ¿no? Que compres algo que te va a durar hasta que ya lo heredes. Mucha gente piensa, no estoy muy metida como en otro tipo de joyería. Porque, por ejemplo, la filigrana, yo he visto que la dan barata. La filigrana es muy complicada. Necesitas enfocarte mucho en cómo se hace y aprender la técnica. El hecho que la gente ya sepa la técnica y por lo tanto ya lo haga más rápido, no quiere decir que vale menos. O demeritarla, ¿no?
Wow, ok.
O, pues no sé, por ejemplo, la talavera. O sea, que la gente puede decir, ah, es muy folclórico. Simplemente es un gusto diferente. Entonces vas a encontrar piezas. Y creo que es importante también siempre preguntar, oye, ¿cómo se hace? ¿Y cómo lo limpio, no? Y si se me rompe, ¿tú me lo arreglas? Que creo que son cosas que nunca preguntamos cuando compramos. Y de repente se dejan ir mucho por los precios que de repente traen, no sé, piezas de otros países. Y de repente como que pues simplemente te las venden y, ah, ya se me hizo fea, la tiro, ¿no? Me costó 200 pesos, me compro otra. Claro. Es que eso es generar basura. Y al final nunca sabes qué había debajo. Entonces no sabes si por dentro tenía plástico, un baño de oro, o si era plata. Entonces no sabes cómo cuidarlo. Y creo que es importante también empezar a preguntar, o sea, este vestido, ¿cómo lo lavo? Oye, ¿sabes qué? Si le pasa algo, ¿te lo puedo mandar? ¿O qué va a pasar después? No solamente pensar, me encanta, me lo pongo. Si ya no me gusta, lo tiro, ¿sabes? Porque al final eso es basura. O sea, la gente empezar de verdad a obtener más información, empezar a cuestionarse.
Y empezar también justamente tanto, ahora sí que es trabajo cliente-emprendedor, ¿no? O sea, desde que el diseñador ofrece ya estos servicios y que dentro de su diseño está ofreciendo justamente porque además eso crea un enlace y una conexión a largo plazo con tu cliente, ¿sabes? Y eso es bonito. Creo que el fast fashion vino a malacostumbrarnos de tal manera en que te lo dan de aquí, de una vez que salga de la caja, es tu absoluto problema, es tu problema, ¿sabes? Ya no hay ninguna responsabilidad. Y creo que justamente esto es una práctica muy bonita que a la que yo creo que tenemos que regresar, porque antes era así, hacía el carpintero, te hacía una silla, ibas con el mismo carpintero, se me rompió la pata. Te ponían un tapiz, ibas con el mismo tapicero, y, o sea, al final regresar, regresar a lo simple, regresar a estos, a este tipo de trabajos que además, ¿no? Es lo que yo he visto. La robótica, la inteligencia artificial nunca va a sustituir el trabajo artesanal de un joyero, de un peletero, de un artesano, nunca, por más que lo trates de alimentar, por más que hagan una imitación en la cuestión de maquinaria, expertos en robótica, en biomecánica, mencionan que la parte artística nunca la va a poder generar la inteligencia artificial. Y qué bonito seguir creando esa conexión humana en un mundo en donde ya la tecnología a veces parece que nos desconecta. A mí, yo no siento que la tecnología me desconecte, siento que la he utilizado como una herramienta a mi favor de mí, de los diseñadores, de la comunicación, pero hay muchas personas que sí. terminan utilizando esta tecnología para desconectarse.
Tienes que saber hasta dónde, ¿no? Es una herramienta que te va a ayudar, pero la mente humana es perfecta. Sí. Entonces, nunca. Y siento que también eso nos puede llevar un poco a los diseñadores a sobreutilizarlo, ¿no? De que hazme un post de no sé qué, bla, bla, o un diseño, bla. Es como, sí te puede ayudar un poco como herramienta, como tú lo dices, pero tienes que saber hasta dónde y también las preguntas que le vas a hacer. Y ya, solamente, mira, es una sugerencia, estuvo bien, pero yo ya sigo haciendo lo mío.
Talía, ¿qué es la enseñanza más bonita que te ha dejado la joyería?
Pues hacer joyería es meditar. Estás en un lugar enfocado en lo tuyo y simplemente estás haciendo una y otra vez lo mismo. Y estás pensando y luego traes pensamientos, ¿no? Y luego escuchas música o puedes escuchar un podcast o así.
Pero regresas.
Y cuando te das cuenta, ya pasaron 5 horas, tú ya hiciste tal vez un anillo, 2 aretes, no sé, y es como simplemente pasa, o entra un cliente y ya como que te desconectas y hablas, pero hablas contigo mismo, o sea, estás acá, y creo que es algo que muchos joyeros me han dicho, ¿no? O sea, te desconectas, estás, bueno, puede pasar también con diseñadores, ¿no? Gente que cose o que hace otro tipo de trabajos, pero sí es totalmente una desconexión y yo no era una, no es que yo antes era una persona muy diferente a la que soy ahora, y creo que la joyería me enseñó a empezar a conectarme conmigo misma. Eso creo que fue la enseñanza. Sí, la enseñanza más grande.
Conectarte contigo misma. ¡Qué belleza! Uh-huh. ¿Cuáles crees que son las mayores problemáticas que el emprendimiento con el diseño nacional está enfrentando hoy? ¿Cómo, si tú tuvieras una varita, o sea, esto es, ¿cómo lo solucionarías? ¿Y cómo ves a futuro el diseño nacional? ¿Qué crees que le espera al diseño nacional?
Wow. Mira, hubo un tiempo en el cual yo estaba muy como, ¿qué está de moda? Esa falda está de moda, la quiero, ¿no? Y como muy así. Y después cuando empecé a hacer joyería, empecé a desconectarme y dije, no sé qué está de moda en la joyería, no me interesa saber, yo voy a hacer lo mío. Y simplemente empecé a hacer lo mío. Obviamente sí veo lo que hacen otras joyeras y todo, y digo, ay, qué padre, esa técnica está padre, oye, cómo hizo ese hoyo, está muy bien. Y eso hace que después cuando yo creo una pieza nueva, se lo utilice de inspiración, pero solamente una vaga inspiración, ¿no?
¿Cuál crees que son los mayores retos a los que se enfrentan los diseñadores nacionales emergentes?
Pues creo que muchos podrían decir que es todo esto del fast fashion, ¿no? Pero creo que en verdad podría ser un poco más como de ego. Creo que más bien es como tú decías, como regresar un poco a esto es lo que hago, voy a ir a un bazar, voy a mostrarlo, pues voy a conectar con la gente, voy a tratar de hacer una conexión con otro diseñador, voy a ver esta tela, o sea, como, no sé cómo explicar esa parte. Creo que sí, creo que hay mucho ego y tal vez, no digo entre otras personas, entre nosotros, o sea, como decir, no, esto no me quedó perfectamente como yo lo quería, entonces no lo voy a hacer, ¿no? Pero nunca supiste si una persona lo veía y dijo, wow, está increíble. Me ha pasado con piezas, ¿no? Digo, Y de repente, wow, está padrísima, yo la quiero, no sé qué, wow. O sea, conecté con alguien, ¿no? Pero yo dudé de mí misma. Entonces, la verdad no sabrías exactamente qué va a pasar con el diseño. Creo que con lo último que ha pasado, que de lo que has hablado, tal vez la gente va a empezar a voltear más a ver como, ok, esto lo hacen en este país y en este otro, pero ¿qué se hace en México? ¿No? O sea, como voy a empezar a darme una vuelta por un bazar, voy a empezar a ver en redes, voy a empezar a cuestionarme, voy a empezar a preguntar un poco más. Entonces, no sé, la verdad estoy como tan en mi onda, tan perdida así de repente que no podría saber qué podría llegar a pasar más
que
adelante.
No te interesa lo que esté pasando con los demás.
Espero que les vaya bien a todos.
De verdad, o sea, lo mismo que digo, o sea, espero que le vaya bien a todos, pero dentro de mí sí, solamente te importa a veces lo que esté pasando contigo, ¿sabes? O sea, con tu propio mundo, y mientras tu mundo esté bien, o sea, desafortunadamente te encierras en esa burbuja, pero vamos, o sea, es que los problemas del mundo son tan grandes y tan grandes que nosotros, que ¿cómo los podrías cambiar, no?
O sea, sí, creo que por ejemplo un diseñador emergente, en vez de enfocarse o tratar de decir, quiero estar en este lugar y que me vean así y poner una tienda en ese lugar, es como, no, a ver, ¿qué es lo que tienes a tu alrededor? ¿Con qué puedes trabajar, no? Ok, pues las redes sociales son gratis, voy a enfocarme un poco más ahí. Oye, que tal vez en mi ciudad no es tan complicado rentar un local, voy a poner un local, ¿no? Que no sé, que veo que, no sé, voy a llevarme, por ejemplo, a mí me pasa, voy a llevar mi joyería y voy a ir a tal estado y de repente veo una tienda, oye, fíjate que yo hago esto, tú nunca sabes si te van a decir que sí o que no, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que me dicen que sí, gracias a Dios, pero es como simplemente experimentar y así, y nunca, cuando dejé de pensar como, tal persona va a usar mi joyería, o voy a estar en tal revista o así, fue cuando empecé de verdad a conectar y empecé a crecer.
A vivir marca. El presente, eso uh-huh. que decías al principio, no sé si para cuando salga este capítulo ya habré grabado o no el de mindfulness y todo lo que yo he hecho y tal, 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 pero lo que estoy platicando ahorita con tu día se conecta, de verdad cuando empiezas y conectas con tu día a día, lo único en lo que estás ocupado es en tu presente, de uh-huh. verdad, claro. Haces proyecciones a futuro, tienes deseos, tienes cuestiones, ¿no? Que hay que ver para el futuro, pero ya no futureas todo el tiempo, ya no estás preocupado por ni siquiera lo que está pasando.
Exacto, y no va a pasar
tal vez. Y no va a pasar tal vez, exacto, y no va a pasar. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Uh-huh. ¿Y en qué avanzaste hoy? Y el pasito que diste hoy, eso sí te va a llevar a un mejor mañana si tú lo decides.
Sí,
la verdad. Totalmente. Y vivirlo y sentirlo así bonito y apreciarlo y agradecerlo te va a traer más clientes, más abundancia, más dinero, más conexión. Nunca dejas de trabajar, pero en el camino disfrutas el trabajo.
Exacto. Sí, creo que, bueno, de verdad espero que todas las personas que quieran crear una marca lleguen a ese momento en el cual puedan vivir de lo que más aman y lo puedan disfrutar, porque creo que eso es como el top, ¿no? O sea, de cuando eres un diseñador.
Poder simplemente incluso cubrir tus necesidades básicas y darte sí. esos pequeños lujitos.
Sí, sí.
De verdad que eso ya te da una gran satisfacción.
Totalmente.
Talía, me encantó tenerte en este espacio, me encantó que hayas venido a este episodio, me encantó que te hayas formado en la lista de yo soy los que quiero ir de verdad, porque hay gente maravillosa, ¿ven? Hay gente maravillosa allá afuera con realmente historias inspiradoras, genuinas, bonitas, y pues nada, te agradezco un montón tu tiempo, tu espacio.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentran en redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde tienes sucursales? ¿Dónde podrían ir a ver tus piezas?
Pues yo me llamo Talía y me pueden encontrar como arroba Malvarosa Joyería, pero se escribe, no sé por qué lo puse así, pero se llama Malvarosa, con doble S, Malvarosa Joyería, tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok. En cada una de las plataformas creo que me desenvuelvo diferente. Y aquí en Ciudad de México estoy en una tienda que se llama Simple by Trista, que está creo que acá en la Condesa. Y en Mérida me pueden encontrar directamente el taller. Ahí yo saco mis piedras, ustedes se vuelven locos, hacemos piezas en conjunto. También doy talleres de joyería allá en Mérida. Es un taller pequeño donde haces 3 piezas en 3 horas y la gente sale muy feliz siempre con sus anillos de plata. También estoy en Oaxaca en una tienda que se llama Habitáculo. Hasta el momento, espero más lugares, pero
ya vendrán más lugares. Talía, muchísimas gracias, Amix. Espero que este capítulo les haya gustado, les haya inspirado. Déjenos en los comentarios qué piensan, a qué otras personas invitamos. Es más, si tú quieres venir, mándame un DM a mi Instagram. Me cuentas de qué quieres platicar, qué onda, cómo te desenvuelves. Y vienes aquí, que este es tu espacio. Ahora sí, Amix, disfruten su semana y nos escuchamos en un siguiente episodio. ¡Bye!
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at WeightWatchers.com.